11 de la mañana de este último sábado de marzo del 2023, el honor de recibir al historiador, psicoanalista, investigador, escritor, Marcelo Balco. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? El gusto es mío, realmente.
Bueno, Marcelo, se han cumplido ayer 47 años del último golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta de la historia de nuestro país, y en algunos meses se cumplirán 40 años de la recuperación democrática. Es un año bastante particular, bastante especial, el 2023. Días atrás leíamos en el diario de la ciudad, el diario La Mañana, una nota que vos gentilmente nos cediste, en la que reflexionabas sobre estos aniversarios, puntualmente sobre el 24 de marzo. Decís algo provocador e interesante, entre otras cosas que decís en la nota, ¿no? Pero quiero comenzar puntualmente por algo que mencionás allí. No todo lo provocador es interesante, pero todo lo interesante es provocador. Y vos decís ahí que la recuperación democrática tiene mucho más que ver con la derrota de esa epopeya sangrienta, de esa jugada siniestra de la dictadura. La derrota en Malvinas tiene más que ver, mucho más que ver con la recuperación democrática que la lucha de la militancia, del pueblo, que supuestamente se habría hartado de la dictadura y habría salido a reclamar por el final de esa etapa que quizá alguien desde una visión más romántica prefiere enfatizar.
Bueno, en el fondo soy psicólogo y la Universidad de Buenos Aires algo me enseñó. Por ejemplo, un buen diagnóstico da un buen pronóstico. Si vos diagnosticas mal, si vos le decís al sujeto que tenés una gripe y tenías un COVID, el pronóstico es malo. Yo lo que puedo ver que la gente que vive en microclimas ideológicos, tiende a percibir una realidad inexistente. Por ejemplo, en esta pregunta que vos me estás haciendo, el tema de la derrota de Malvinas o las luchas populares, es totalmente cierto que había un hartazgo con la dictadura, sobre todo por una cuestión económica, no por el tema de los derechos humanos, que mayormente la gente estaba, digamos, sometida a una censura y a una manipulación mental enorme, enorme. Todo lo que era crítica al proceso de Videla era visto como campaña anti-argentina. Entonces era ser prácticamente un traidor a la patria prenderse del tema de los derechos humanos. Ahora bien, pensemos el ejemplo de Francisco Franco, de esa guerra fratricida que tuvo España, del 36 al 39, 1 millón de muertos. Él se quedó casi 40 años, ganó la guerra. Sí. Acá se hubiera ganado la guerra de Malvinas. Bueno, no podemos, en historia uno no puede decir, uy, qué hubiera pasado si Eva Perón no hubiera muerto y con el golpe. Bueno, la historia es como es. Pero sí uno puede imaginar cuestiones que, así como decían, las urnas están bien guardadas, y así como, por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, que era el general ibérico Sanchén, había llegado a decir, primero acabaremos con los subversivos, después con sus simpatizantes, y por último con los indiferentes. Con los indiferentes. Entonces, ¿qué es lo que hubieran hecho? No sabemos por qué no sucedió, porque se perdió esa guerra, se perdieron tantas vidas, y se perdió un territorio que es indudablemente argentino, está en la plataforma continental americana, en fin. Eso, sí. No hay ninguna duda, ¿no?
Tenemos aquí, sí, no, te dejo completar y después te comento respecto de un mensaje que tiene que ver con este segmento del programa.
Sí, el tema es que el gobierno del proceso de reorganización nacional, aparte es muy interesante que utilice reorganización, porque sí. Roca había utilizado el término organización nacional. Todavía hoy la historia oficial habla la organización nacional creada en la época de Roca. Entonces, en esa nota que publicó el diario La Mañana y que también salió en otros medios, yo prefiero ver no solamente el 24 de marzo como una foto, sino como esto es parte de una larga película, de una larga película que el accionar de Videla no comienza el 24 de marzo.
Claro, es un capítulo más, por negro que fuere y por siniestro que haya resultado, es un capítulo más, y ahora te voy a preguntar respecto de esa continuidad que planteas y que también planteaste en la nota, que dicho sea de paso, está disponible en la edición web del diario La Mañana y en otros medios en los que ha salido. Antes de preguntarte lo siguiente, te digo y les digo a los oyentes que se ha comunicado Mónica González, militante bolivarense, integrante del colectivo Mujer Originaria, que dice, qué placer escuchar a Marcelo Val con el programa. Un abrazo enorme para este amigo maestro al que tantos aprendizajes le debemos desde Bolívar, dice Mónica González, a quien le agradezco y le mando un abrazo. Y Marcelo, vos trazás un paralelo Roca-Videla. Lo mencionabas recién, lo decís en la nota, ¿no? Y me gustaría que me ampliaras el concepto, la idea, en momentos en que recientemente alguien que aspira a ser presidente de la nación o algo por el estilo, que es Miguel Pichetto, ha dicho que Roca, lejos de ser un genocida, es un prócer, ¿no? Seguramente no porque a él se le ocurra decirlo, sino porque sabe que congenia con porciones de la sociedad que hoy vuelven a añorar a los militares, que vendrían a ordenar o a reordenar o a recontraordenar, para seguir con esa línea de que Roca ordenó y los milicos del 76 reorganizaron, y que, bueno, que en realidad lo que hubo fueron excesos, se vuelve a blandir la teoría de los dos demonios, a equiparar a organizaciones que combatieron por un mundo mejor con los militares. Bueno, ¿cómo es todo esto?
Bueno, primero le retribuyo el saludo a Mónica González, a quien la pude ver en la película que se estrenó en la Biblioteca Nacional hace 2 días, Jinetes de Roca, de Sebastián Díaz, en donde hay una parte de la película que menciona, donde mencionamos a Bolívar y su plaza, ¿no?
Sí.
Con respecto a Pichetto, imaginemos, un sujeto que durante, no sé, 20 años fue presidente de la Cámara del Senado por parte del PJ, y de pronto hace un brinco de panqueque, y elogia a Roca, yo directamente, a mí cuando me dicen, Balco, ¿por qué no respondes esto? No puedo perder tiempo o como se dice, gastar pólvora en chimangos. Ahora bien, la sociedad que aprendió lo que se enseñó en el colegio, ¿y qué se enseñó en el colegio? Desmemoria. Nuestro país es un culto al olvido, un catecismo a la amnesia. Entonces, se utilizó, por ejemplo, el general Roca como un mascarón de proa de la élite, como una especie de mojón ideológico. Ahora, en un mes, mando imprenta un libro que va a ser directamente solo sobre el tema Roca, únicamente sobre roca, y ahí se va a poder ver lo que opinan gente de aquel tiempo, porque cuando nos dicen Balco o a Bayer, es muy injusto, es antihistórico atacar a una figura de fines del 19 con la mirada de acá del año 2023. Cuando, por ejemplo, estábamos hablando de Videla y Rodolfo Walsh, ambos eran hombres de su tiempo, los dos. Y uno pensaba así y el otro pensaba así. Por ejemplo, en época de Roca, el diario La Nación habla sobre el accionar de Roca y dice el delito de lesa humanidad. Dice tal cual. Yo en este libro lo pongo con fecha, porque uno no lo podría creer, pero es así. Sarmiento, lo que dice Sarmiento sobre Roca, en fin. Entonces, y esa gente eran hombres de su tiempo. Si pensamos que todos somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, o sea, la historia es una mesita. Ahora mismo vos acabás de mencionar a Pichetto elogiando a Roca, y yo estoy, que también soy una persona de este tiempo, estoy en el otro lado. Entonces, no es que, eran hombres de su tiempo, que en ese tiempo todos repartían niños, sustituían identidad, metían, o sea, hacían traslado masivo de población indígena. No. ¿Hacían violación masiva de mujeres? No. Entonces, todo eso es muy interesante porque el ejército va a retomar ese mismo accionar durante la época del proceso. Aparte, tenemos que recordar que nosotros, si bien tuvimos un muy elogioso Nunca Más, porque ustedes piensen, así cuando nos siembran el derrotismo, la Argentina no hay, la única salida es Ezeiza, hay que irse, nadie tiene esperanzas, en fin, eso es porque nos están pensando. Yo a los alumnos en la primera clase, que ahora vamos a empezar el cuatrimestre en abril, en la primera clase le digo, ustedes van a tener un montón de clases durante muchos años, si dentro de 10 años no se acuerdan de Balco, pero se acuerdan ni de esta materia, pero se acuerdan de esta frase, ¿pensás o te piensan? Porque si vos no pensás por tu cuenta, siempre va a haber gente dispuesta a pensar por vos. Entonces lo que han hecho con nosotros, nos han pensado, y ahora nos han pensado diciendo que este es un país ruin, inviable, no tiene salida, hay que irse a España, cuando estamos en un país que, por ejemplo, hablando de derechos humanos, es el único país de América en donde enjuició a gente que, utilizando el Estado, violó derechos humanos. Pensemos en Pinochet. Pinochet muere como senador vitalicio. No es que era un senador que lo elegían. Él era vitalicio. Murió como senador, como si fueran en la época de Roma, que eran senadores vitalicios algunos. Entonces,
sí, o lo que pasa en España, ¿no? Uno, a los argentinos les gusta mucho mirar hacia Europa, y lo que pasa en España con este tema, con los crímenes del franquismo, digo, que no quieren revisar.
Con los crímenes del franquismo. Mira, hoy, que justo voy a dar ahora una charla para Argentina y México después del mediodía, que va a tratar sobre pedestales y prontuarios. La hipótesis es sencilla, hay gente que está en altos pedestales y que merecen prontuarios. En Chile, esta semana que termina, acaba la Corte Suprema acaba de exigirle a la Marina que quiten las estatuas del almirante Merino, que era el ideólogo de Pinochet. De pronto, yo utilizo esa frase, es lento pero viene. De pronto esa justicia tan lenta es casi denegación de justicia, pero hay cuestiones que están sucediendo, como esta esta quita de la estatua del ideólogo del golpe contra Salvador Allende, que fue el almirante Merino. El ideólogo no fue Pinochet. Pinochet fue simplemente la cara visible, pero este Merino era el durísimo almirante Merino que ideó toda esta limpieza que se hizo en ese momento. Entonces, y hablando de limpieza, me acuerdo ahora de la limpieza de toldos de la que hablaba Roca, y en el año 1979, cuando se cumplió el centenario de la conquista, la dictadura hizo un parangón, se situó como que estábamos en una nueva conquista del desierto, ahora contra la subversión, apátrida, en fin, antes eran los indígenas chilenos. Entonces, son muy interesantes los paralelismos que hay, y nuestro nunca más, que fue bastante acotado, porque fue un nunca más hasta el 76, cuando las bandas paramilitares que salían del Ministerio de Bienestar Social, del ministro López Rega, que lo puso Juan Perón, esas mismas bandas de la AAA van a integrar luego los grupos de tarea. Entonces, por eso, la historia es un continuo, no es una foto, y han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, no tengamos, no sé, doctrina, no tengamos teóricos, no tengamos héroes ni mártires, y entonces cada lucha empieza de nuevo, cada tema empieza de nuevo separado de los temas anteriores. Esa es la historia que nos cuentan. Entonces la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, y la historia se convierte en una propiedad privada de gente que es dueña de casi todas las cosas, y así se adueñaron de la historia. Entonces, toda la gente que habla bien del general Roca no es enemiga, ni mucho menos, porque ¿cómo uno puede estar enojado con un argentino que aprendió lo que la señorita le enseñó? No es posible. Entonces, por eso uno de mis libros se llama Pedagogía de la Desmemoria. A nosotros nos enseñaron eso. Nosotros tenemos que reaprender, tenemos que estar orgullosos de nuestro país. La salida no es Ezeiza, la salida está acá. Nosotros tenemos un grandísimo país. Yo le pregunté, mira, varias veces, que ahora mi hija tiene 18, pero se lo fui preguntando a lo largo de los años, ¿a vos te dijeron que este es el país del trigo y las vaquitas? A mí cuando yo era chiquito sí, lo dibujaba, el triguito, bueno, a mi hija no le dijeron eso, porque ya hay una sensación de derrotismo muy grande en la sociedad. No es culpa de esa señorita, maestra, profesora. Esto nos viene como que no hay nada que hacer, la inflación se va a quedar para siempre, nadie la va a solucionar, venga quien venga. No es así, no es así. Nos están pensando para que tengamos ese pensamiento.
Y hablando de eso, Marcelo, acá tenemos un mensaje que tiene que ver exactamente con lo que estás mencionando. ¿Pensás o te piensan, lo dijo Marcelo, para terminar su disertación en su última visita a Bolívar, en la Biblioteca Cultural? Fue la reunión. Hoy la vuelvo a escuchar en su voz como una reivindicación a tener memoria. Gracias, Marcelo, por tu sabiduría compartida, y me agradece a mí por acercarnos cada tanto a Marcelo Balco. Firma este mensaje mi querida Melina, o Melita, como me gusta decirle a mí, Gómez, que también fue parte del programa. Y hablando de estas cuestiones, Marcelo, yo no quiero dejar de mencionar algo que vos siempre citás y siempre destacás, casi como una suerte de advertencia. Estos procesos, por ejemplo, la última dictadura, siempre cuentan con el apoyo de capas de la sociedad civil, ¿no? A veces gruesas capas de la sociedad civil, porque de otro modo no se podrían llevar adelante. Por ejemplo, contó con el apoyo de, no todos, porque nunca son todos, pero de mucha gente La obra denominada La Zanja de Alsina, ¿no? Voy a esto porque he tenido ocasión de ver, gracias a tu gentileza que me mandaste el link, pero ese link está disponible y puede ver cualquiera la muralla criolla que habla sobre la obra denominada La Zanja de Alsina. Vos testimoniás ahí, eso ocurrió en 1876, una obra, un dislate, un disparate, no sé cómo calificar a lo que pretendieron denominar la muralla china 2 o algo así, pero estaba de acuerdo en 1876, hace mucho pero no hace tampoco tanto, mucha gente de la sociedad civil que dijo, bueno, adelante con la Zanja de Alsina, vamos a separar civilización de barbarie, de un lado a nosotros los buenos, del otro lado los malos. También la sociedad civil en 1976, no toda por supuesto, insisto, estuvo de acuerdo con la dictadura, era lo que había que hacer, tenía que venir gente a reorganizar la Argentina, ¿no? Y se me ocurre que hoy, porque estamos en el país de la desmemoria, como decías vos, se apoyaría una obra por el estilo, ¿no? Digo, como La Zanja de Alsina, para separar a la civilización de bolivianos, de peruanos, de paraguayos, de los que cobran planes, de sindicalistas, de kirchneristas.
Bueno, la Zanja de Alsina fue una obra faraónica, fue la mayor obra pública del 19 antes de los ferrocarriles, 700 kilómetros para cortar el país en dos. En realidad, fue como una especie de mandala mágico, un mandala, una especie de trazar una línea de acá para acá y de acá para allá. Verdaderamente es extraño que el país haya comprado la idea. Es muy extraño porque, pero como dicen los semiólogos, la gente no actúa en virtud del razonamiento, sino en virtud de sentimientos. Entonces habrán sentido que esa locura era posible y todos de alguna manera somos afectos a la magia en mayor o menor medida, cuando desde la cábala del partido a cualquier otra cosa, y el país lo compró, y el país en su momento en el 76 compró, así como cuando estuvo Alfonsín compró el Plan Austral, que la gente estaba persuadida de que eso iba a funcionar, y ahora directamente ni existe esa denominación monetaria. Entonces, lo importante es cuando manipulan a las personas para hacerlos pensar lo que quiere el pensador. Entonces, ese es el gran truco de magia, hacer pensar a la gente lo que quiere un grupo de gente. Entonces, un país así derrotista, derrotado como estamos hoy, es un país derrotado, en donde la única alegría la da la selección. Y es muy interesante que hace poco Scaloni, el director técnico, dijo una cosa, porque él vio como, no solamente como una alegría, sino como algo muy raro. Y él dijo, nosotros solo jugamos al fútbol, no podemos solucionar los problemas de las personas. Entonces, nos han puesto en un lugar de derrota, en donde es más fácil manipular a una persona que está derrotada que a una persona que se siente firme. Y hoy Argentina no se siente firme, no se siente firme, con todas estas opciones electorales que no convencen, solo convencen a convencidos. Y eso no es la cuestión de convencer a convencidos. Y estamos en este momento, entonces nosotros tenemos que advertir dónde estamos, que está. Nosotros somos sudamericanos, no somos europeos, no bajamos todos de los barcos. Y como Vos acabas de decir esto del ejemplo de la Zanja del Cine, y después mencionaste bolivianos y peruanos. Los countries cercados, de alguna manera son pequeñas zanjas de alcina,
claro,
pequeños
claro,
grupos de zanjas. Claro. Pero si cada vez sigue quedando más gente fuera del sistema económico, si ya no hay ascenso social como sucedía antiguamente, la muralla del country no va a alcanzar, no van a alcanzar las cámaras, ¿no? Porque va a haber tanta gente fuera del sistema y vamos a estar como en esas películas futuristas en donde los que están afuera son los zombies y los que dicen no, hay que alambrar la capital para que no vengan los del conurbano a atenderse en los hospitales. Bueno, vamos a tener un país cada vez más atomizado si nos siguen pensando y nosotros seguimos pensando lo que esta gente quiere, lo que estos grupos quieren. Imaginen Belgrano, que este que era un abogado y de la noche a la mañana le dijeron, bueno, ahora vos sos general, andate a Paraguay, después andate al Alto Perú. Y Belgrano y Castelli, cuando avanzaban, llegaban a la revolución. Por ejemplo, hay un ejemplo extraordinario de Castelli, que cuando va al Alto Perú, las comunidades estaban acostumbradas a arrodillarse ante el amo que venía, en este caso Castelli. Y Castelli los levantaba. Le decía que la revolución no había venido para que ningún hijo de la revolución se arrodille ante otro. Todos somos ciudadanos. En cambio, Roca, en el año 1879, cuando va a campaña al sur, él extiende la mano para que se la besen. Entonces, reintrodujeron la esclavitud al repartir miles y miles de personas, traicionaron Mayo. Nosotros, la única manera de cerrar la grieta argentina es volver a Mayo. Es volver a Mayo, a esos ideales maravillosos. En la Asamblea del 13, que los chicos estudian la Asamblea del 13. No, la Asamblea del 13 no es la Asamblea del 13, no. Ahí quema instrumentos de tortura, libertad de vientres, que era el principio de abolir la esclavitud. La revolución era débil, era muy débil, no tenía para comprar a todos los esclavos y liberarlos. Entonces empezó con lo de la libertad de vientres. O sea, tuvimos una revolución fraterna, fraterna. Miren, en la bandera tenemos el sol inca. Busquen, por favor, no crean lo que dice Balco. Busquen, miren el himno, la letra del himno. Se conmueven del inca las tumbas al ver el surgimiento de una nueva nación. La revolución se sentía hija de América. No se sentía hija de Europa, que todos vamos a robar y vamos a avergonzar. No puede ser eso. Nosotros tenemos que, como psicólogo, porque somos como unos esquizoides que no nos atrevemos a mirarnos al espejo. Nosotros somos sudacas, es así, somos sudacas. Entonces tenemos que saber dónde estamos. ¿Pero qué sucedió? La revolución perdió, no militarmente, pero perdió. Después, los continuadores, los que se vistieron de Mayo, los que se maquillaron de patria, le dieron la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Yo, por ejemplo, en octubre pasado, tuve la suerte de que estuve presentando Pedagogía de la Desmemoria en Berlín y en París. Y en Alemania en particular, que recorrí más, porque tengo una hija que es doctora en biología molecular y está en Heidelberg, ellos, sus ciudades, no son como este conglomerado de Buenos Aires, o como el DF mexicano, o como San Pablo. Nadie que vive en, no sé, en alguna de estas ciudades alemanas tiene que irse a Berlín a atenderse. Ustedes en Bolivia, el que tiene una enfermedad medio grave, no se va a atender en Bolívar, va a venir acá, a Buenos Aires, porque no tenemos un país federal, tenemos un país unitario. La revolución perdió. Nosotros de federal solo tenemos el nombre. La guerra por la renta de la aduana continúa hoy con la guerra por la coparticipación que sigue manejando Buenos Aires. Entonces, en estos países europeos, o mismo en Estados Unidos, ellos tienen un criterio federal, un criterio de salud federal. No puede ser que un habitante, no sé, de Viedma tenga que venir acá a Buenos Aires a tratarse. No puede ser. Entonces, y menciono la salud porque es un tema grave, nosotros, la revolución perdió. Entonces, por eso yo sostengo, y lo sostenía el maestro Basser, que Basser me enseñó, entre mil cosas, que fue gran amigo, él hizo prólogo a 4 de mis libros. Él tenía como una especie de mantra, aquella frase del himno que dice: ver en el trono a la noble igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Esta gente que hizo la revolución quería ver en el trono a la noble igualdad, o sea, a un igual, a un ciudadano igual que el ciudadano, y no como esta cosa asimétrica que tenemos ahora, porque la revolución perdió. Entonces, y eso me lo enseñan a los chicos en el colegio. Nosotros tenemos, por eso, empecé con un buen diagnóstico, da un buen pronóstico.
Sí, sí, sí. Marcelo, te agradezco estos minutos. Como siempre, es un placer escucharte. Gracias por tu gentileza de atendernos un sábado más. Han sido varios, serán más, habrá más de estas charlas seguramente en los próximos sábados. Un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, un abrazo, y estoy persuadido que es lento, pero bien. Un abrazo.
Hasta la próxima. Marcelo.